Emilio José Archila, pues es el más alto funcionario del gobierno nacional, precisamente para hablar de este tema. Alto consejero, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Julio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Doctor Archila, comenzó esta entrevista con el señor Brunori de Naciones Unidas diciendo que no, que las cifras sí podían estar de acuerdo, y yo pues quedé todavía más confundido. ¿Estamos o no estamos de acuerdo en cifras con la ONU?
Julio, yo primero muchas gracias por hacerme esta llamada y permitirme contrastar los aspectos que corresponden a mi respecto del informe de Brunori. Como usted sabe, el mandato que tengo yo de parte del presidente es la implementación de los acuerdos y en particular a través de su política de paz con legalidad. Entonces voy a limitar y le voy a pedir excusas de esto a tres puntos que hay en el informe del señor Brunori que tienen que ver con la implementación de la cual yo soy responsable, en la cual el informe es un mal informe, pero no solamente porque lo diga yo, sino porque de una manera absolutamente sorprendente él está contradiciendo lo que dicen las otras agencias de Naciones Unidas en Colombia. Y voy a referirme, Julio, a tres puntos, que son las medidas de seguridad que tenemos para los excombatientes, el avance de los planes de desarrollo con enfoque territorial y la coordinación que hay entre esos avances en los planes de desarrollo con enfoque territorial y las reparaciones colectivas de las víctimas. El informe del señor Brunori omite las más de 34 medidas de seguridad adicionales que hemos tenido para los excombatientes, y omite de una manera sorprendente los resultados que ha tenido la Fiscalía y la justicia colombiana para condenar a los cabecillas y los autores materiales de esos homicidios en contra de excombatientes. En contraste, el responsable de eso, quien sí tiene el mandato, que es el doctor Luis Macié, también delegado del secretario general de las Naciones Unidas, en su último reporte resaltó ese esfuerzo del gobierno colombiano y en la rueda de prensa dijo que íbamos a tener este año. El segundo punto es que, de una manera increíble, Brunori dice que después de que llegamos al gobierno no ha habido avances en los planes de desarrollo con enfoque territorial, y yo tengo textos de los reportes que ha dado el enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas rindiéndole el consejo de seguridad, en donde resalta explícitamente que es muy positivo, gigantesco que hemos tenido en trabajar con esos 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Y el tercer punto que a mí me sorprende es que se atreve a decir que no hay coordinación entre esos, la IPD, entre esos planes de desarrollo con enfoque territorial y los planes de reparaciones colectivas de las víctimas. Sí. La razón por la que me sorprende es que a iniciativa mía, no por iniciativa del Fondo Multidonante, sino a iniciativa mía, conseguimos más de $1.5 millones el año pasado a mirar dónde coincide el pilar de reconciliación. Ese es el capítulo de reconciliación de estos PDR con los planes. Por tallarme en muchas cifras que...
Lo perdimos, doctor Archila. Permítanos que le vamos a volver a marcar. También el señor Brunori hizo una declaración sobre el tema de aborto en Colombia. El señor Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, pidió que en nuestro país, como otros países del mundo, se garanticen los derechos de las mujeres y se despenalice el aborto sin ningún tipo de condición. Es decir, él lo que pide es que se apoye la ponencia del magistrado Linares en la Corte Constitucional. Sin ningún tipo de condición. Eso dijo Brunori sobre el aborto. Doctor Archila, usted nos estaba contando la tercera sorpresa que le causó la declaración del señor Brunori.
Sí, muchísimas gracias. Esa tiene que ver, Julio, en los planes de desarrollo con enfoque territorial hay un pilar que es de reconciliación. Eso es nuestras comunidades diciendo cómo es que ellos quieren dar ese paso hacia el perdón y hacia la reconciliación. Él dice que ahí no hay una coordinación con los planes de reparaciones colectivas, que es cuando las comunidades sienten que fueron afectadas, no individualmente, sino en su condición de mujer o en su condición de afrocolombiano, en su condición indígena. Uno de los fondos que apoyan la paz es el Fondo Multidonante y es administrado por las Naciones Unidas. En ese fondo, yo personalmente llevé una iniciativa de que trabajáramos intensamente en donde hay coincidencia entre el pilar de reconciliación y esas reparaciones colectivas. Tenemos $1.5 millones en ejecución de eso y tenemos un número plural de logros que se obtuvieron durante el periodo que él analiza. Entonces, en los tres temas que a los cuales se refiere en los de los acuerdos, él mismo está contradiciendo lo que las mismas Naciones Unidas nos están diciendo como logros en otros de los capítulos, que son los capítulos especializados. Yo estuve con Jessica Payet, que es la representante del NUD, ayer con los 170 municipios, alcaldes de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, esos que él dice que no estamos trabajando. Y Jessica, que es la que trabaja en desarrollo económico, felicitaba al gobierno nacional. Entonces este señor es el que no leyera los reportes que las agencias de la ONU están produciendo sobre la implementación.
Doctor Archila, ahora el sorprendido soy yo. Además de sus tres sorpresas, a mí me sorprende mucho su declaración, no solamente porque piense que usted es un funcionario de las mejores calificaciones para hacer su trabajo, sino que inclusive contradictores suyos así lo reconocen, que usted está haciendo un muy buen trabajo. Y la traducción de lo que usted acaba de decirnos es que el representante de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Alberto Brunori, está faltando a la verdad en tres episodios muy puntuales. ¿Qué hay detrás de esto entonces? ¿Por qué el señor Brunori, contradiciendo propios reportes de su oficina, está diciéndole a la opinión pública estas inexactitudes? ¿Cuál sería la razón para él hacer esto?
No sé, Julio, yo entiendo que él debe estar obrando. Ahora, hay que preguntarle a él, pero no es sino que usted googlee las declaraciones que hizo Jessica Falletta, que es la representante del PNUD. Estuvo ayer con los 170 alcaldes de los municipios PEDET y felicitó al gobierno colombiano por el avance que estamos teniendo. Este señor, no, ¿cómo se le ocurre decir que no hemos avanzado en los PEDET? Este señor dice que los PEDET que se hicieron son 16 planes de desarrollo con enfoque territorial. Cuando nosotros llegamos al gobierno había dos y nosotros completamos la totalidad. Y este señor se le ocurre decir que todos habían hecho antes de que yo llegara y que nosotros no hemos hecho nada. Este señor dice que no hay avances y nosotros cambiamos las reglas de los capaz, cambiamos las reglas del mecanismo de obras por impuestos, porque yo tengo en este momento aprobados más de 3 billones de pesos para cumplirle a las comunidades. En las que llamamos las obras PEDET, el año pasado yo estuve entregando la número 600. Este señor puede que critique, pero ¿cómo se le ocurre decir que no hay avances? ¿Cómo se le ocurre decir que no hay coincidencia entre los PEDET y los planes de preparaciones colectivas cuando en el fondo que administra la ONU, hay un rubro que nos entregaron y la unidad de víctimas lo viene ejecutando para cumplir en donde hay esas coincidencias?
Doctor Archila, ¿y si el gobierno, la fiscalía, otros organismos están funcionando e incluso se reúnen cada 15 días, ¿por qué se siguen registrando asesinatos de líderes de excombatientes? ¿Es porque todavía existen de pronto zonas vedadas?
Digamos, en ese punto yo no voy a ocultar el sol con un dedo. Esta es un tema que es objeto de preocupación en todos los procesos de paz y en este caso le hemos dado una atención gigantesca. Lo que no puede salir a decir Brunori es que no se están haciendo los esfuerzos. Ahora, en cuanto hace a las razones, yo trabajo muy de cerca tratando de entender qué es lo que está sucediendo para que las medidas que adoptan las más de 10 entidades que se reúnen, como usted lo menciona, quincenalmente, sean lo más acertadas. Nos desplazamos a Ituango la semana pasada para mirar en detalle qué era lo que estaba ocurriendo allá. Y lo que encontramos coincide con la percepción inicial que yo tenía, como hemos venido trabajando, y es que en los antiguos espacios territoriales, donde están alrededor de unos 2.800 de los combatientes, ahí los esquemas de seguridad han sido muy eficientes. En Ituango no ha habido ningún ataque, ningún muerto ni ningún secuestrado dentro del antiguo espacio territorial. Las muertes se han dado en dos vías que hay de acceso al casco urbano, en donde confluyen tres grupos de narcotraficantes que están peleándose por quedarse con esa ruta. La fiscal Mancera, ahora lastimosamente se la llevaron de la unidad especializada de excombatientes a ser muy honrosamente vicefiscal, nos dijo que no había ni una sola evidencia de que a ellos los hubieran matado en razón de seres combatientes, que era la misma tipología que hay para los demás homicidios que se han presentado de personas en esa zona. Eso hizo que fortaleciéramos la presencia del ejército en esas zonas, que decidiéramos afinar la coordinación que hay entre la ONP y el ejército y la policía para cuando hay desplazamientos. Pero en los sitios en donde no son los ETCRs, para tener un poco la relación de cuál es el esfuerzo que el gobierno está haciendo, en Colombia hay en promedio un policía por cada 500 habitantes, un policía por cada 500 colombianos. Nosotros, entre el ejército y la policía, tenemos uno de ellos, un policía o un miembro del ejército por cada 12 excombatientes. Pero se trata de alrededor de 8.500 excombatientes que están en 500 municipios. Luego, entenderán ustedes el esfuerzo tan grande para poder darle seguridad a todos ellos.
Claro. Consejero Archila, los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos suelen molestar a los gobiernos. Sucedió con el informe sobre el tema de Chile y también sobre el tema de Venezuela. No es poco frecuente que incomoden. Y usted dice, ese informe no coincide con lo que dicen las otras agencias de la ONU. Entonces, ¿ustedes de verdad piensan que es que ustedes lo están haciendo perfecto, o es que acaso esas otras agencias de Naciones Unidas dicen o informan otras cosas un poco más suaves, un poco más diplomáticas, porque no sienten que tienen la libertad de decir lo que de verdad está pasando, o porque temen perder presencia en el país, porque en algún momento ha habido, digamos, ciertas advertencias de la Cancillería, o porque eventualmente esas otras agencias de Naciones Unidas temen perder interlocución con el gobierno? ¿Es de verdad que las otras de verdad están diciendo que todo está perfecto, o es que esas otras temen perder interlocución y presencia en el país?
No, ni cerca, digamos, en los reportes que da Ruiz Macié, que es el enviado especial del secretario general para la verificación del conflicto, el avance del conflicto, en ese nunca nos va del todo bien. En unas cosas me va bien, en otras cosas nos dan palo, unas critican, otras dicen que avanzamos, digamos, ese no es, y seguramente cuando salen, usted se acuerda que yo también salgo a contrastar algunos de los me estoy refiriendo específicamente a los que incluyó Brunori en su reporte. El punto de que no ha habido avances en este gobierno, en los planes de desarrollo con enfoque territorial, o sea, eso es una cosa absolutamente contraevidente. Nosotros, como le mencionó, él se atreve a escribir que estaban formulados los 16 cuando llegamos, que no hubo avance. Eso es mentira. Cuando nosotros llegamos había dos y nosotros terminamos 16. Dice que no hay avances, y le acabo de mencionar la cifra, ¿no? la cifra, casi 3 billones de pesos, para que el país lo tenga en cuenta, es 6 veces el presupuesto. Y eso es lo que dio trabajo para estos municipios. Dentro del programa de Colombia Rural, de las vías terciarias, nosotros apoyamos a los 170 municipios y 350 de ellos fueron adjudicados con vías terciarias. El país, y él dice que no hubo movimiento, y la totalidad de los 170 municipios fueron a sus consejos municipales y adoptaron el PEDET como la política de largo plazo. Yo incluí en el Plan Nacional de Desarrollo el concepto de hoja de ruta para apoyar la unificación de los planes de esos municipios, y contratamos durante ese año a Deloitte, una de las cuatro firmas más sofisticadas del mundo, para que hiciera la hoja de ruta, y entregamos la del Catatumbo en enero. Entonces, en este caso no es un problema de la apreciación que ellos tengan, es que la afirmación es absolutamente contrafactual.
Doctor Achila, uno entiende muchas veces los esfuerzos indiscutibles, y acá lo hemos reconocido permanentemente de usted, pero por ejemplo cuando se habla de muertes, el esfuerzo no se corresponde con la realidad, porque las cifras son dramáticas, y en el informe general del que habla Naciones Unidas, habla de violencia, tasa nacional de homicidios del 2019, y habla de violencia endémica. Y en un tema de masacres, dice que son 36 masacres, la cifra más alta desde el 2014. O sea, que en ese tema de protección, más allá del esfuerzo, los resultados no son buenos.
Digamos, en ese, digamos, qué pena yo aquí ser un poco burocrático, digamos, en el tema general yo no soy el vocero, por eso estoy trabajando en los indicadores que me corresponden a mí, pero miremos el tema de los resultados. Ya mencioné algo de las, digamos, de algunas de las medidas que estamos teniendo para que haya protección de los combatientes. En el tema de los resultados, los 12 asesinatos emblemáticos, el que ocurrió en Mesetas y el que ocurrió en la zona del Catatumbo, uno lo resolvió la Fiscalía en 45 días, el otro lo resolvió la Fiscalía en 60 días. En ambos casos, tanto los autores materiales como los intelectuales están en este momento bajo las rejas. Hemos tenido 25 sentencias de las investigaciones que se están teniendo en contra de quienes son autores materiales y autores intelectuales de los combatientes. Tenemos un cartel de los más buscados, ahí están identificados los 30 cabecillas de las organizaciones criminales que están detrás de los asesinatos de combatientes. Estamos ofreciendo hasta 500 millones de pesos. La semana pasada cayó el contador, es el más salvaje de todos los que han estado afectando a los excombatientes. En promedio, los avances que tenemos en la unidad especial de la Fiscalía son 50% más rápidos y más efectivos que el promedio de la Fiscalía. Entonces, eso sin olvidar que nosotros coordinamos todas las medidas particulares para que el partido político de las FARC pudiera participar en las elecciones locales. Tuvimos las elecciones locales más pacíficas que ha habido en los últimos 60 años. Y ninguno de los candidatos de la FARC fue ni muerto ni secuestrado. Tenemos en este momento más de 200 esquemas de seguridad especial, que eso cubre alrededor de 350 excombatientes, y ninguno de los que está bajo medidas de seguridad ha tenido ninguna muerte ni afectación. Luego, esos resultados, en lo que corresponde a la parte de la implementación, son los que no está viendo Brunori en los puntos en que él se mete a pronunciarse sobre lo que él considera que son no avances en la implementación de los acuerdos.
Sí, claro, doctor Archila, pero el asesinato a los líderes sociales y el asesinato a excombatientes de las FARC es una realidad y las cifras están ahí. Quisiera preguntarle si de ese informe de la ONU usted reconoce algo que sí sea cierto. ¿Qué reconoce en algo en lo que tenga la razón la ONU?
Yo no estoy contrastando los puntos de todo el informe. Digamos, por eso estoy siendo cuidadoso de que él tiene tres pronunciamientos sobre la implementación de los acuerdos, tres pronunciamientos sobre lo que estamos haciendo en la política de paz con legalidad, y en esos los pronunciamientos que hace son contraevidentes y contradicen lo que están diciendo las agencias especializadas de la ONU.
Doctor Brunori, mire, doctor Archila, lo que señalaba el consejero Brunori es que independientemente de la, pues, de las disputas o de la diferencia que hay entre las cifras, no se puede solo quedar en una persona o en cuántas fueron. Sin embargo, él señalaba que la falta de la presencia del Estado es la que lleva a que se estén asesinando a estas personas. Para ustedes, si no están relacionados por su condición como excombatientes, ¿por qué los están matando? Porque no es normal que a todas estas personas pareciera que fuera un asesinato sistemático. Para ustedes no es así. ¿Cuáles son las causas por las que están muriendo?
Claro, no voy a ponerlo en boca mía, voy a ponerlo en boca de la fiscal Mancera, que es quien hace la investigación y conoce en altísimo detalle las condiciones, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y causas. Y lo que ha dicho la fiscal Mancera es que quienes los han matado son grupos de narcotraficantes. Más del 80%, más del 75% en promedio, y en el caso de Ituango más del 90%, ha sido a manos de las disidencias, del Clan del Golfo, del ELN. El 75% han sido en zonas en donde hay disputas de corredores de narcotráfico. Luego, las conclusiones a las que ha llegado la fiscal es que no es en su condición de excombatientes que los están matando y que quienes los están matando son los narcotraficantes.
Y doctor Archila, ¿qué responderle al partido FARC, que ha dicho en reiteradas ocasiones que incluso el presidente Iván Duque ha sido indolente frente a este asesinato de excombatientes?
Esa que fue una manifestación que hizo Londoño antes de ayer, yo la pondría en un contexto, y esa es una manifestación que se hace muy a puertas, que se hace por el presidente de un partido de oposición, se hace por parte de una persona que está muy cercana a tener que ir a su asamblea para ver si es reelegido o no es reelegido, se hace por una persona que hace un par de meses le dio las gracias a la policía y al ejército colombianos por haberle salvado su vida, y se hace sin entrar en ningún análisis de las, en este momento, más de 40 medidas especiales de seguridad que hemos tomado. Se hace sin mencionar que yo personalmente me he reunido con la mesa técnica de la unidad de seguridad, donde están casi todos están compuestos por excombatientes, para mirar en detalle qué otras medidas se deben adoptar. Se hace sin señalar que yo he entrado muchas veces en peticiones para que ellos y nosotros trabajemos mancomunadamente en identificar las particularidades territoriales que dan las características propias de esos riesgos, sin tener en cuenta que estuvimos en Ituango y que allá hice esa primera sesión, y que después de eso los líderes del espacio territorial concordaron con que debían hacer un desplazamiento ordenado y no ese furrusca que habían anunciado en algún momento, en mi modo de ver, de manera irresponsable. Entonces, pues lo que tendría para contestarle es que vincular al presidente Iván Duque con esos asesinatos es absolutamente inconsulto.
Doctor Archila, una de las causas de la violencia que señala este informe es un exponencial crecimiento de distintos actores armados como el ELN, Clan del Golfo y otras bandas paramilitares. Ellos señalan pues que no solo han crecido en número de integrantes, sino también en presencia de lugares donde antes hacían presencia las antiguas FARC. ¿Qué está haciendo el gobierno para controlar esta situación que pareciera se le está saliendo de las manos al actual gobierno?
En lo que a mí me toca la parte de la llegada del Estado, y a veces es bueno tener en cuenta las dimensiones de lo que estamos hablando, y eso puede ser ilustrativo para el análisis. Los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, nuestros municipios PEDET, es la tercera parte del territorio del país. En área estamos hablando del 33% de Colombia, en las zonas que son las que tienen geografías más complicadas. En población estamos hablando de 6.6 millones de colombianos, y los atrasos a los que nuestra nación ha sometido estas regiones son absolutamente gigantescos. Puedo darle un ejemplo, si me permite. En promedio, Colombia tiene 98% de cobertura de agua potable, porque casi todos vivimos en las ciudades, y en las ciudades es del 100%. En la ruralidad es 40%, pero en los municipios PEDET es solamente el 10%. Entonces, pero para llegar a las cifras que sí serían razonables, es decir, que la totalidad o la casi totalidad de los hogares, en lugar de uno de cada 10, pues tenemos que llevarle el agua a esas regiones con ese nivel de dispersión. Eso hace que en la mayoría de los casos tengamos que trabajar con acueductos rurales. Lo mismo pasa con las vías, lo mismo pasa con energía, lo mismo pasa con todos los servicios. Todo en los acuerdos se previó que ese esfuerzo debía hacerlo la nación durante años. Que la Corte Constitucional haya indicado que esto debe hacerse por 3 presidencias continuadas. Luego, las cifras que yo le menciono de las preguntorias, de lo fuerte que estamos haciendo la planeación, vamos con toda la fuerza, con toda la prioridad, pero es sincero, es real, no es retórica, que este proceso va a requerir de 3 presidencias.
Doctor Archila, después de su declaración quedo con una inquietud. ¿Va a presentar usted alguna queja o le va a pedir al embajador de Naciones Unidas alguna queja por el informe que hemos conocido y que usted tiene cómo contrastarlo con información de las propias Naciones Unidas?
Ya, bueno, el procedimiento, Julio, es un procedimiento bien culoso, porque este reporte lo tenemos, se hace una declaración de parte de la señora Bachelet en su sede, y la vicecanciller Adriana Mejía ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre todo ese informe durante 5 minutos. Ese es el tiempo que tiene ella en ese escenario para pronunciarse. Obviamente pueden consultar el texto oficial y ahí está la enunciación de nuestra inconformidad sobre este punto, pero no, ese es el procedimiento.
O sea, eso es como la comisión de acusaciones de la Cámara, ahí no va a pasar nada.
No, Julio, a mí lo que me angustia es que quede la sensación de que realmente no estamos haciendo lo que se necesita, que esas informaciones, yo no tengo enredados con que me digan qué estamos haciendo mal, qué se puede mejorar, qué podemos corregir. Esto tiene que salirnos bien como país, tiene que salirnos bien a todos, pero chambonadas como esas sí no ayudan a nada.
Chambonadas del representante de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Doctor Archila, muchas gracias.
No, señor, muchas gracias a usted, Julio, y feliz día para todos.
Muy amable, doctor Archila, pero por supuesto.